Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy Contacto Cuba sobre el mismo problema de cada semana. Si a veces el tema recurrente viene siendo el agua, yo creo que hay meses en que todo viene siendo sobre la vivienda.
Y específicamente sobre el desalojo hemos estado tratando en estos últimos días. Y esta historia que les vamos a traer hoy, lo vamos a compartir con los oyentes de Contacto Cuba en Radio Martí, pues es una especie de desalojo encubierto, yo por lo menos lo veo así. Aquí tenemos en línea al periodista Julio César Álvarez, de La Habana. Él es un investigador de temas sociales, cosas que están ocurriendo en su comunidad, y escribe habitualmente para las páginas de Cubanet. Nos trae una historia interesante que nos va a exponer. Buenas tardes, Julio César.
Buenas tardes, Ignacio.
Muchas gracias, bienvenido a Contacto Cuba. Cuéntanos, ¿de qué trata esta historia que nosotros hemos leído, pues, pero tú nos vas a escribir ahora?
Sí, pues mira, fíjense el punto de vista más alto, porque esta es una señora que era heredera, que aunque no fue dueña del negocio, lo heredaba de su abuela, y fue intervenido el triunfo de la revolución. Entonces ahora, lo curioso, irónico resulta es que cuando volvieron a legalizar los negocios privados, ahora un negociante, un cuentapropista de éxito, le compró la parte de la propiedad que le había sido intervenida a la abuela. Entonces hay algo irónico en esto, ¿no es verdad?
Sí, claro, claro.
Porque ella en estos momentos, por ejemplo, no tiene ni la fuerza ni los medios para poder hacer una cuenta propiedad de éxito y volver a recobrar lo que era de su abuela.
Sí.
Sin embargo, otro sí pudo hacerlo. Entonces veo en eso algo bastante como una...
Bueno, eso depende de cómo lo lleve. La señora se llama Olivia Barnett, lo estamos leyendo aquí, tiene 81 Barnett. Años. Depende de cómo ella lo lleve. Sí. Pero claro, también el cuentapropista no tiene la culpa, ¿no?
El cuentapropista no tiene la culpa, por supuesto, que culpa va a tener él.
Sí.
Algo injusto que por ejemplo, a su abuela le quitaron el negocio.
Uh-huh.
Y ahora, por una coyuntura económica, vuelven a legalizar el negocio. Entonces es otro el que le compra el negocio, sí, que era de la abuela. Entonces, si ella en aquel entonces no hubieran decomisado su negocio, ella hubiera podido, de una manera u otra, no sé, comprar más propiedades, conservar la suya, arreglarla a su manera.
Por supuesto.
Pero que resulta,
Julio César,
que...
en tu investigación, ¿tú sabes si hay otros casos como estos, si esto es extensivo en varias partes de La Habana o de todo el país, o esto sería un caso aislado?
Sí, yo lo encontré como un caso aislado. Realmente no tengo otra información sobre que se ve, por ejemplo, este caso que se me dio con la señora Lidia, que la señora viva en su propiedad, que estaba intervenida, y que otro cuentapropista haya comprado, por ejemplo, la parte que le quitaron a su abuela. O sea, esto realmente fue una cosa sorpresiva. No sé de otros lugares donde haya.
La parte que ocupaban las viviendas familiares, porque debajo está una farmacia que sigue existiendo, aunque muy depauperada. Hay una cuestión, Julio César. En las fotos se ve que tú publicas, se ve que la fachada está recién, sí, reparada y pintada. Sabemos que La Habana se está cayendo a trozos y que el Estado no es capaz de pintar la fachada. Serán porque estos son pequeñas y medianas empresas que están surgiendo, según vemos. ¿Serán los pequeños empresarios los que van a arreglar La Habana?
Sin duda, yo creo que van a hacer ellos mismos. Porque ahí se puede ver que en menos de 3 meses o 2 meses, según me dijeron, ya se ha arreglado lo que no se pudo arreglar en décadas.
Sí. ¿Tú crees que jurídicamente o quizás por algún tipo de ardid legal puede que se generalice en casos como este, que la misma Constitución o el Código Penal o las últimas leyes que se han aprobado de inversión estén propiciando que esto se generalice?
Bueno, realmente no te puedo decir, pero en aquel entonces que se intervino esa parte de la propiedad que se le dio a otros para que la habitaran, ya ahora con la ley de venta, compraventa, donación y demás, ya me parece que el que sea dueño de la vivienda por propiedad la puede vender, la puede donar, la puede hacer con ella lo que quiera.
Julio César, una pregunta ante la posibilidad muy remota, muy incierta, de que regresen los cubanos que se fueron para Estados Unidos o para otros lugares con dinero y traten de recuperar sus propiedades, o que esas propiedades, pues el Estado se la venda a un cuentapropista que la arregle, a un pequeño empresario que la arregle, ¿con qué tú te quedas? Por saber tu opinión.
Bueno, desde el punto de vista legal no te sabría explicar cómo quedaría eso, porque si son con las leyes cubanas actuales, las que han sido aprobadas en el Congreso cubano, no creo que nadie de afuera tenga oportunidades de volver a reclamar sus propiedades.
Bueno, vamos a ver, esto parece que se complica. Muchísimas gracias al periodista independiente Julio César Álvarez desde La Habana por su columna que publicó en Cubanet, a la venta propiedades intervenidas. Tal vez, si es el primer caso, a lo mejor has dado un palo periodístico. Muchas gracias, amigo, y hasta la próxima.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, aquí por las ondas de Radio Martí. Hoy estamos hablando sobre la vivienda, un problema recurrente para más del 90% de los cubanos. Vamos a hablar directamente en Artemisa con Gerardo Páez, quien es el gestor de los municipios de oposición en ese lugar. Gerardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hermano, sí, muy bien por aquí.
Bueno, gracias por estar con nosotros otra vez en Contacto Cuba. Cuéntanos, las gestiones que ha hecho los municipios de oposición por las personas que vienen presentando quejas en el tema de la vivienda, ¿qué ejemplos tú nos puedes relatar aquí, qué puedes compartir con los oyentes de Contacto Cuba?
Bueno, sí, cómo no. El tema de la vivienda es uno de los problemas más acusantes con que cuenta la población cubana. Es una de las promesas incumplidas por parte del gobierno revolucionario, y que no solo se mantiene vigente estas promesas incumplidas, sino que el problema se ha acrecentado. Podemos citar un ejemplo de 8 familias que desde hace 8 años precisamente fueron ubicadas en una antigua posada, propiedad estatal, precisamente por ser damnificado de un evento meteorológico en el año 2005. Esta familia, tras el reiterado reclamo para que se le otorgue una vivienda digna, no han tenido la respuesta positiva por parte de las autoridades. Sería factible decir que viven en un área aproximada de 200 metros cuadrados, unas 20 personas, de los cuales 9 son niños, o sea, el 45% de los que allí residen son niños. Y queremos señalar que uno de estos niños de 7 años presenta problemas psicológicos y otro de 4 años contrajo a través de sus padres el virus del SIDA, siendo este caso el más crítico de todos los que se pueden observar en dicho lugar. Estas familias invadieron...
Sí, adelante, adelante.
Sí, te decía que estas familias ocuparon este lugar por orden de las autoridades del gobierno, porque fueron damnificadas. Pero en las condiciones que viven, donde incluso le carecen de agua potable y tienen que cargarla a 2,5 kilómetros de distancia con tracción animal, ellos viven en condiciones infrahumanas. Y te mencionaba el caso de este niñito porque allí los presentes me dijeron que abogara directamente por este caso, aunque no me interesara por el resto, porque era un caso crítico el que se estaba viviendo con este muchachito de 4 años que tiene el virus del SIDA.
Sí, Gerardo, para los oyentes que nos estén escuchando que no conocen el contexto cubano, tenemos que decir que una posada en Cuba es una casa de cita, un lugar de encuentros de pareja. ¿En qué lugar exactamente está ubicada esas instalaciones donde han colocado esas familias?
Sí, están en el 2,5 kilómetros, carretera Callajau. Esto es a la salida del norte, de norte-noroeste del municipio de Artemisa, en una zona periférica, a 2,5 kilómetros de lo que es el casco urbano. Por lo general, y es bueno señalar esto, ellos ubican a los damnificados de eventos meteorológicos u otros problemas en lugares periféricos para que estén lejos de la vista de los transeúntes y de la propia población. Y bueno, ahí pernoctan durante décadas, como es el caso, sin que las autoridades se proyecten para darle una solución positiva a los cubanos a pie precisamente.
Sí, Gerardo, gestiones de la gente con con las instituciones de vivienda, con la institución, por ejemplo, del Poder Popular. ¿En qué queda eso? ¿Eso queda en el envío de cartas, en la esperanza de respuestas, algo así, o hay algo más?
Estas familias han acudido a la Dirección Municipal de la Vivienda y a la Dirección Municipal, o sea, la Administración Municipal del Estado, lo que conocemos aquí como Poder Popular, y me señalaban hoy precisamente de que ellos no han recibido ninguna respuesta al respecto que logre solucionar sus problemas, que en realidad lo que desean es una vivienda decorosa para evitar el hacinamiento de que son objeto estas familias en ese pírrico lugar.
Una pregunta que te queríamos hacer, Gerardo, tú como gestor de municipios de oposición en el occidente del país, ¿cómo tú observas el fenómeno de la natalidad en Cuba, o sea, de la planificación familiar, de si las mujeres están saliendo embarazadas o no, debido a estos problemas de hacinamiento?
Sí, no de ahora, ya hace varias décadas, desde que comenzó el periodo especial, hubo un declive en la tasa de natalidad precisamente por la inseguridad y las condiciones infrahumanas en que vive la familia cubana en sentido general. Esto trajo como consecuencia que este temor evitara que muchas familias se planificaran y desearan tener hijos precisamente en Cuba. Muchos emigraban, incluso exponiendo su vida, para poder crear una familia lejos de la tierra que los vio nacer, porque no hay condiciones objetivas para realmente criar una familia y resolver todas las necesidades crecientes que tenemos como seres humanos.
Sí, Gerardo, en otras ocasiones hemos tenido aquí en el programa a integrantes de los municipios de oposición en varias zonas del país. En el caso de ustedes ahí en Artemisa, ¿cómo llegan a los casos? ¿La gente se acerca a ustedes o ustedes hacen una investigación? Y después quisiera saber también si después que tienen los datos, ustedes enfrentan esto en las sedes del gobierno municipal.
Sí, ese es nuestro principal objetivo. Inicialmente, antes de darnos a conocer, tuvimos que hacer un levantamiento en todas las comisiones que componen nuestro proyecto, ya sea agricultura, educación, vivienda, salud, comercio, derechos humanos. Bueno, es una comisión, pero que se basa más bien en las violaciones que van ocurriendo sistemáticamente. Y bueno, así funcionamos. Al principio hicimos un levantamiento para tener una idea general de cómo estaban cada uno de nuestros municipios. Cuando nos dimos a la tarea de ya de llegarle de manera directa a las personas y nos dimos a conocer, no hizo falta ya visitarlo. Muchos tienen problemas y acuden a la Casa del Pueblo, que es como nosotros denominamos a la sede de nuestro municipio de oposición, para plantearnos sus diferentes problemas, que no son precisamente de vivienda, son de salud, son diversos temas que tienen que ver con problemas de, ya sea de las condiciones del clínico, la atención médica, la escasez de agua, que es uno de los problemas que más golpea a nuestro municipio. En fin, disímiles problemas que nosotros ya no tenemos que... lo hacemos, pero no nos vemos obligados a recurrir a buscarlo, porque ya la población nos conoce, ha identificado, y creo que eso es un logro que hemos ido obteniendo en nuestro trabajo directo con la población, quienes nos ven a nosotros ya como una sociedad civil incipiente, sí, en la que pueden apoyarse para canalizar sus diferentes demandas. Ahora, la otra parte de nuestro proyecto consiste en que una vez que tengamos todos estos datos, nosotros realizamos una demanda y la presentamos en la entidad correspondiente. Si es de vivienda, pues en la dirección de vivienda. Si es de salud, en la dirección de salud en todos los niveles, y siempre con una copia que de manera permanente para el gobierno municipal y provincial, y si la situación lo requiere, también para la Asamblea Nacional. En este caso, nosotros siempre, nuestro objetivo es demandar todos los casos sociales para que las autoridades se proyecten a favor o en contra, porque muchas veces no hemos recibido respuesta, pero esto nos permite llegarle a la población y demostrarle que el gobierno cubano no tiene voluntad política suficiente como para resolver los problemas de su pueblo.
Gerardo, en un minuto que nos queda contigo, ¿podrías explicarnos cómo ocurrieron las elecciones al llamado Poder Popular recientemente ahí en tu zona? Y si ustedes tuvieron alguna participación.
Bueno, nosotros por un problema de condiciones, de principio, y dado el caso, no participamos en las elecciones. Teníamos previsto participar en el conteo de las boletas, pero finalmente decidimos no hacerlo porque no cumple objetivo. Son elecciones que son amañadas, son un fraude, mucho antes de que se produzcan, y el conteo de boletas no nos va a decir mucho en este aspecto. Queremos decir si se ausentaron muchas personas debido a este mismo descontento que ha ido creciendo en la población en diversos aspectos, no solo ya por la escasez del agua, sino por las condiciones que nosotros tenemos y que no se avisora un futuro promisorio para ninguno de nosotros. Independientemente, ¿no? Y al contrario a lo que el régimen se ha dignado a decir de que hubo una gran participación, en nuestro caso sí vimos que muchas personas que en las elecciones pasadas se presentaron, ya en estas no fueron. Ahora, lamentablemente sí tenemos que decir que un número superior acudió debido al miedo y al chantaje a que lo somete el terror de Estado que impera aquí en la isla.
Sí, así mismo es. El régimen habla de un 85%, pero sabemos que esas cifras pueden ser manipuladas. Muchas gracias al gestor del municipio de oposición en Occidente, Gerardo Páez, por acercarnos a esta historia de estas personas mal albergadas en aquel lugar antigua posada. Muchas gracias y ojalá que alguien que pueda resolverles esté escuchando este programa. Hasta la próxima.
Amigos, y concluyendo ya en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy hemos estado hablando sobre el problema de la vivienda en Cuba. Vámonos directamente a la provincia de Santiago de Cuba, allí con Alexeis Martínez, quien nos puede dar detalles sobre esta populosa ciudad y sobre los problemas que ha habido precisamente a partir de cuando ocurrió el huracán Ike en esa provincia que pasó y de verdad que hizo mucho daño. Alexeis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, gracias por invitar a su programa.
Sí, adelante.
Sí, no, para darle un poco una reseña sobre la vivienda acá en Santiago de Cuba. La situación de vivienda acá es saupérrima, es pésima la situación de vivienda acá en Santiago de Cuba. Tenemos el caso de decenas, de cientos de personas que no han podido todavía adquirir ni siquiera techo para su vivienda después de haber pasado el ciclón Sandy en el 2012. Personas que se encuentran viviendo en casa de amistades, de amigos, de familiares, y que el Estado se ha desentendido con la realidad y con la necesidad de estas personas. Es decir, ya anteriormente el caso de la vivienda estaba en una situación pésima. Al pasar por acá, por Santiago de Cuba, este devastador ciclón, hubo un aumento paulatino, ¿no?, del deterioro de la vivienda de santiaguero, de ciudadano a pie. Y no ha habido solución para estos pobladores que se encuentran, como ya decía anteriormente, se encuentran viviendo en casa de familiares y amigos. Por otra parte, estas personas que se han encontrado, dígame.
Sí, no, quería preguntarle, Alexei, aparte de que no han sido reconstruidas las casas, no han facilitado mucho los materiales e incluso se los han vendido, como hemos dicho en este programa alguna vez, aparte de esto, la pregunta es, ¿están construyendo en Santiago de Cuba, están construyendo casas, nuevas casas? Y en ese, si es positiva la respuesta, ¿para quiénes son esas casas?
Mira, se han construido algunas casas, algunas pequeñas, no cubre la necesidad del pueblo. Estas casas obviamente son para personas que son partidarios del régimen, personas que están de un modo u otro, están comprometidos con ellos, y entonces se le da, ¿no?, se le da este beneficio a estos pobladores. Sí ha habido un aumento de desalojos. ¿Por qué motivo? Muchas personas se encuentran sin hogar, han ido construyendo en las periferias de la ciudad de Santiago de Cuba, y el Estado se personaliza con sus funcionarios, los desalojan, los multan, los amenazan, y esto ha ido en aumento cada día. Tenemos el caso en Palma Soriano, en un sitio de Santiago de Cuba, que hubo incluso una golpiza. Varias familias que se encontraban allí en un terreno que ellos limpiaron y construyeron vivienda de mala calidad, pero vivienda al fin que los cubre del tiempo, del sol, del agua, y fueron desalojados por la policía y la brigada especial. Allí se le propuso una golpiza a los pobladores, a los vecinos que se solidarizaron con estos ciudadanos allí en Soriano. Y como le decía anteriormente, la vivienda acá tiene nombre y apellido, ya viene con nombre y apellido. la corrupción, por supuesto, con su mano negra por debajo, porque hay mucha gente que tiene ciertas posibilidades y pagan, y también se les suministra un apartamento, se les suministra una vivienda en alguna parte de la ciudad.
Sí, Alexei, en un minuto que nos queda nada más, las acciones que ha hecho la UNPACU en favor de la gente y del trabajo social, específicamente con la vivienda.
Bueno, mira, nosotros hemos hecho mucho énfasis en lo que es el trabajo, en este tipo de trabajo. Por ejemplo, tenemos brigadas de trabajo que van y sin costo alguno van y brindan su apoyo a estos vecinos, a estas personas. También tenemos el caso de algunos vecinos que se encuentran, o personas desalojadas que se encuentran sin alimentos, sin recursos, y acá en un pacto, como tomó tu aporte, como tomó estos recursos, le suministramos algunos alimentos para que estas personas vayan aliviando su necesidad del día a día.
Sí, así mismo es. Alexei,
también
tenemos que despedirte porque el tiempo se nos acaba. Agradecemos esta panorámica que nos has hecho para el programa Contacto Cuba desde la provincia de Santiago. Un abrazo fuerte a Alexei Martínez de UNPACU, allí en esa región. Y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.